Estás escuchando Carreras Científicas Alternativas, un programa dirigido a científicos e investigadores interesados en su desarrollo profesional más allá del mundo académico.
Hola, soy Manolo Castellano, hoy es 20 de marzo de 2019 y estás escuchando el podcast número 8 de Carreras Científicas Alternativas. En el episodio de hoy vamos a hablar de gestión del I+D, pero más que de gestión vamos a hablar de gestores del I+D. En colaboración con la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios, la FJI, organizamos hace poco un webinario de orientación profesional para investigadores y científicos que estuviera centrado en la gestión del I+D, con la intención de mostrar qué es lo que hacen las personas que han hecho esa transición desde el mundo académico, desde el mundo investigador al mundo de la gestión. Y los invitados fueron cinco. Contamos con Beatriz Alvela, del Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades, de aquí de España, con Marina Martínez, de la Oficina Española de Ciencia y Tecnología, SOST, en Bruselas, Lorena Tomás, del Instituto Catalán de Investigación Química, Isabela Alonso, del CSIC y de Managers for Science, y con Elena Posada, de Evolution Europe. Y los anfitriones fuimos Lorena Lobo, de la FJI Precarios, y un servidor. La carrera profesional como gestor del I+D+I, de la investigación, desarrollo e innovación, yo creo que está cada vez más en auge, no solo en instituciones privadas, sino también en instituciones públicas, ¿no? Que parece que cada vez cuentan con más gestores profesionales para hacer esta gestión, ¿no? De hecho, en realidad, como dice Marina Martínez en el webinario, los gestores yo creo que se han convertido casi más en promotores de la investigación más que en los gestores de la investigación, ¿no? Y por eso es particularmente interesante, ¿no? Más calidad en las propuestas de investigación, por supuesto, lleva a más probabilidades de éxito en la financiación de la investigación, tanto pública como privada. Pero es que además, un profesional de la gestión del I+D o de la promoción del I+D puede aportar muchísima coherencia, ¿no? al generar solicitudes de proyectos o creación de proyectos o seguimiento de proyectos que no podemos pedir a los IPs, ¿no? Los IPs están hasta arriba de trabajo y les seguimos requiriendo más, ¿no? Y realmente no pueden, ¿no? Necesitan apoyo para un montón de las actividades que realizan en el día a día, y una de ellas es esta precisamente, ¿no? La creación y el seguimiento de proyectos de investigación. Y además todo esto evidentemente es que permite a muchas empresas acercarse al mundo del I+D, ¿no? Que sin la figura de este gestor o promotor de I+D, pues directamente no se acercarían al mundo de la innovación o de la investigación. Así que si os parece, pasamos directamente al webinario, que es bastante largo. Sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, en Telegram y en YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Y por supuesto, si sigues este podcast ya o ya nos sigues en redes y te gusta lo que hacemos, no olvides, por favor, de calificarnos con estrellas o dándole a like o mandándonos comentarios, ¿no? Para poder seguir mejorando, ¿no? Nos ayuda un montón. También os invito a visitar la web de carrerascientificasalternativas.com, donde podréis encontrar los diferentes episodios del podcast con sus entrevistas, muchos artículos en el blog y webs de utilidad en orientación de carrera para científicos y para investigadores. Y si lo que te interesa son los servicios de consultoría personalizada o deseas recibir información sobre seminarios y talleres futuros o simplemente quieres hacernos algún comentario, escríbenos a info@carrerascientificasalternativas.com y te responderemos dándote un montón de información. ¿Quieres ahora escuchar 5 ejemplos de transición profesional desde el mundo académico a la gestión del I+D? Allá vamos.
Sí, en directo.
Bueno, perfecto. Pues bienvenidos todos a este nuevo webinario. En esta ocasión está coordinado por Carreras Científicas Alternativas y por Lorena. Lorena está hoy con nosotros en representación de la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios, la FJI. Hoy vamos a hablar de gestión del I+D y nuestra intención es dar un poquito de información a las personas que empiezan a acercarse a esa posibilidad como posibilidad laboral, sobre todo viniendo del mundo de la investigación, y realmente no saben exactamente cómo acercarse a esa posibilidad y, sobre todo, qué es lo que hace una persona que dedica su vida a la gestión del I+D. Entonces, si os parece, os voy a ir presentando a las invitadas. Hoy, como veréis, es un panel de todo mujeres. Tenemos a Beatriz Alvela, del Ministerio de Ciencia, Investigación y Universidades. Tenemos a Marina Martínez, de la Oficina Española de Ciencia y Tecnología, en Bruselas, tenemos a Lorena Tomás, del Instituto Catalán de Investigaciones Químicas, a Isabel Alonso, del CSIC y de Manager for Science, y a Elena Posada, de Evolution Europe. Entonces, si os parece, lo que vamos a hacer es ir pasando de una en una, de manera que en vez de presentarlas yo, ellas mismas se presentan. Pero antes me gustaría, por supuesto, que hablara Lorena. Así que, Lorena, si puedes comentar algo sobre ti y sobre todo de la FJI Precarios.
Muy bien, muchas gracias, Manolo. Bueno, pues eso, lo primero de todo, es un placer estar aquí y poder contar con vuestra compañía en este webinario, que yo creo que va a ser muy útil para todos los jóvenes que nos puedan estar viendo y tengan interés, como tú decías, en la gestión del I+D+I. Bueno, yo soy profesora e investigadora en la universidad y participo en la Federación de Jóvenes Investigadores desde hace unos años. Actualmente coordino la comisión web. Nuestra federación, la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios, surgió en el año 2000 como una forma de agrupar a distintos colectivos de investigadores jóvenes no estabilizados que estaban situados en distintos puntos de la geografía española. La federación agrupa a un montón de asociaciones locales que tienen intereses comunes en lo que se refiere a los jóvenes investigadores que tienen intereses, por ejemplo, en la carrera investigadora o en algunos otros puntos que podéis revisar en el decálogo si tenéis más curiosidad. Bueno, solamente pues agradecer a todas las invitadas que han querido participar en este webinario y cuando queráis pues podéis empezar a presentaros. Beatriz, por ejemplo, ¿quieres empezar tú?
Vale, venga, de acuerdo. Yo, bueno, como ha dicho Manolo, yo soy Beatriz Albella, soy doctora en biología y, bueno, creo que soy la mayor de todo el grupo. Tengo 56 años, casi, en abril los cumplo ya. Y cuando, bueno, yo estudié en la Universidad de Alcalá, pero hice la tesis doctoral con una beca en el CIEMAT, con lo cual, bueno, me he criado, digamos que como investigadora me crié en el CIEMAT. Allí estuve 22 años y pasé por todas las etapas. Empecé con beca, ayuda a investigación, todo lo que había en aquella época, ¿no? Que ya hace mucho tiempo. Así estuve 22 años en el CIEMAT, interrumpidos por una estancia postdoctoral en Estados Unidos. Y a la vuelta de esa estancia, pues digamos que inicié una unidad, la unidad de hematotoxicidad en el grupo de biología donde estaba allí en el CIEMAT. Y allá por cuando yo ya tenía 40 años, pues no sé, me dediqué, tuve muchas actividades relacionadas con la gestión, aunque estaba en el laboratorio, pues porque como era de las más antiguas, digamos, al final me iba metiendo en todos los líos, ¿no? Y empecé a, pues tú que conoces a no sé quién, a no sé cuántos, bueno, empecé a meterme en muchas cosas de gestión. Y siempre tuve una sensación de que en la gestión se necesitaba gente con background investigador. Yo tenía esa sensación, ¿no? Y bueno, es lo típico que yo digo, bueno, yo pensé que me iba a jubilar realmente como investigadora porque no veía realmente claras las alternativas allí dentro del CIEMAT ni fuera. El CIEMAT es más pequeño, por ejemplo, en el CSIC yo veía que era, claro, algo más grande, más institutos, a lo mejor con más posibilidades. Pero bueno, yo en principio pensé que terminaría en el CIEMAT, la verdad. Pero mira por dónde, pues surgió la oportunidad cuando el Ministerio de Ciencia e Innovación, cuando era la ministra Cristina Garmendia, pues un compañero que ya estaba en el ministerio, que él era sí que era gestor desde hacía tiempo, me dijo que estaban buscando un perfil investigador en un determinado grupo, en una subdirección allí. Hice la entrevista y tuve que tomar la decisión porque me gustó lo que me proponían y cambié en el 2009, ya llevo 10 años, hace 10 años que estoy... Bueno, en el Ministerio ahora de Ciencia, pero bueno, ya sabéis que ha habido las competencias de ciencia han ido cambiando y mi grupo ha ido pues a las competencias de ciencia siempre, ¿no? Y allí llevo 10 años, encantada de la vida, la verdad. No sé si luego hay oportunidad de que os cuente más o lo que sea, pero bueno, así para empezar lo mismo ya es suficiente. No quiero quitar tiempo a los demás.
Muy bien, Beatriz, pues muchísimas gracias. Elena, ¿nos cuentas un poco quién eres y en qué estás trabajando ahora mismo?
Hola, lo primero, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo empecé en el CSIC, en el Instituto de Materiales, y empecé con un contrato a cargo de proyecto. El contrato duró 2 años y justo al acabar esos 2 años se acabó la financiación porque ya empezaba ya el tema de la crisis, estábamos en 2013, 2014 y el grupo se quedó sin financiación, así que no pude seguir como investigadora. Y básicamente, bueno, pues tuve que buscarme las maneras para intentar, bueno, que todavía estoy con ello, pero bueno, ya queda poquito, a la vez que, bueno, pues que buscaba otra manera de seguir más o menos vinculada a la investigación, pero trabajando en algo que en principio no era la investigación porque no había muchas alternativas en ese momento. Y lo que encontré, empecé, es en lo que se llama consultoría de I+D, que sería de lo que habéis dicho, pues lo más relacionado con empresas, y sería gestionar todo el tema de proyectos que realizan las empresas, las deducciones fiscales que se llevan por esos proyectos que realizan como I+D, los proyectos que se presentan al CEDETI y en algún lugar también los proyectos que se presentan al Horizonte 2020 de europeo.
Pues muchísimas gracias, Elena. Pasamos a Isabela. Isabela, ¿nos puedes contar un poco algo más sobre ti, sobre lo que estás haciendo?
Sí, yo bueno, también soy doctora, como os he dicho antes, de la mayoría. Terminé un ciclo de tesis muy larga, la verdad que duró muchísimo, fueron 7 años. Y cuando leí la tesis estuve durante un tiempo en el laboratorio como postdoc, pero bueno, luego por necesidades personales, cosas de la vida, quise, bueno, pues cambiar, ¿no? No quería irme fuera o hacer un doctorado, no lo tenía nada claro. También ya se ha comentado, ¿no?, un poco que coincidió con la época de la crisis, estaba muy complicado. Y entonces, bueno, pues yo siempre he tenido el gusanillo de montar la empresa, pero bueno, por aquel entonces la gente que me quería me recomendó, ¿no? Bueno, continúa un poco por tu camino, intenta hacer algo diferente dentro de tu formación. Y entonces, pues casualmente di con un proyecto con Solider, que seguro que vosotros lo conocéis, de los que financiaba el ministerio, y necesitaban un gestor que querían que fuera además una persona, bueno, pues como un background científico y, bueno, pues además que hiciera un poco de lab manager, bueno, y en general gestionar un poco el laboratorio además del proyecto. Y poco a poco pues me fui metiendo también en temas de gestión, me fue gustando mucho y bueno, pues luego pues fui madre, y con lo cual estaba muy a gusto porque ella me había quitado aquel peso encima de tener que seguir tirando del carro del mundo de la investigación, y ahora me voy fuera y ahora vuelvo y no tengo nada y todo eso. Entonces, bueno, pues cuando finaliza el Consolider en 2015, pues bueno, pues todo el mundo, ¿sabes? A mí yo me encantaba hacer la gestión, estaba súper contenta. Y como había investigadores, ¿no? Yo trabajé sobre todo en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, y había muchos investigadores que me decían, oye, pero mira, ¿y por qué no me ayudas a preparar esta propuesta? ¿Y por qué no me echas un cable con esta otra cosilla? Y yo decía, joder, pues esto, claro, si yo tengo un contrato, ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces fue ahí cuando mi cabeza vio la idea de la empresa, decir, bueno, pues monto una empresa y lo ofrezco como un servicio a los investigadores, de manera que se pueda ajustar un poquito a las necesidades puntuales de cada investigador. Y bueno, pues aquí estoy en mi pequeña oficina, que ya es mucho, hace poquito que estamos aquí, y muy contenta, la verdad que me está yendo fenomenal y estoy muy, muy contenta.
Bueno, ahora seguiremos con el tema de la parte privada y la parte pública, pero Lorena Tomás, ¿puedes contarnos tú un poco qué es lo que estás haciendo ahora?
Sí, claro, Manolo, porque además mi trayectoria, yo siempre digo que mi vida ha sido un poco como un pinball, porque ha sido muy caótica y tampoco ha sido demasiado dirigida. Ha sido un poco el destino y el azar lo que me ha llevado a estar donde estoy. Bueno, yo soy Lorena Tomás, ahora trabajo como responsable del Departamento de Proyectos del Instituto Catalán de Investigación Química en Tarragona, pero yo estudié químicas en la Facultad de Zaragoza. Luego me fui de Erasmus a la Universidad de Bath, en Reino Unido, y decidí quedarme a hacer el doctorado allí. Acabé mi doctorado allí y yo sí que tuve claro que no quería seguir en el mundo de la investigación, si queréis luego os puedo explicar por qué, y empecé a buscar trabajo en algo que estuviese relacionado con la investigación, porque era un campo que sí me gustaba, pero fuera del laboratorio. Y empecé a buscar trabajo paralelamente tanto en España como en Inglaterra, y tuve la suerte que encontré trabajo en la Royal Society of Chemistry como editora de revistas científicas, donde se publican las investigaciones. Allí estuve 3 años hasta que decidí volver a España. Empecé a buscar trabajo por aquí, por España, y apareció el ICIC, pero yo empecé mis andanzas aquí en la Unidad de Comunicación y Divulgación Científica. Y después de casi 3 años trabajando como comunicadora y divulgadora, pues surgió la posibilidad de liderar el Departamento de Proyectos de Investigación que se creó en su momento, y aquí estoy desde entonces, encantada, me gusta mucho mi trabajo, y luego podemos hablar más sobre ello si queréis.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Lorena. Y pasamos a la última invitada de momento, Marina. Marina, ¿nos puedes? Marina es la persona que está más lejos de momento. No sé si la conexión nos fallará, esperemos que no. Bueno. Cuéntanos un poco cómo llegaste a donde estás ahora mismo y qué es lo que estás haciendo.
Muy bien, hola, soy Marina Martínez, soy doctora en Ciencias Físicas, trabajo en CDTI desde 2009. Yo entré directamente en la oficina de CDTI en Bruselas. Soy punto nacional de contacto para el programa Sociedades Seguras de Horizon 2020 y, bueno, eso, pues mi background es doctora en Ciencias Físicas. Yo estudié en la Universidad Central de Barcelona Físicas y la tesis la hice en la UPC. También hice una estancia para ser doctor europeo en la Universidad de Delft, que me abrió mucho pues un poco el gusanillo este más internacional. Yo tenía muy claro desde el principio que no me quería dedicar solo a la investigación. Me atraía mucho lo que era el sector privado, la gestión, los organismos internacionales. Y desde el principio yo no quise aplicar a ninguna beca. De hecho, cuando estuve en la UPC haciendo la tesis, ha sido siempre con un contrato de profesor asociado, pues a veces a tiempo parcial, a veces a tiempo completo, y porque el profesor a tiempo parcial me permitía compaginarlo con trabajar fuera de la universidad. De hecho, estuve trabajando en una empresa que se llama Starlab en Barcelona. Empezamos varios compañeros que nos dedicábamos al tema pues, de observación de la Tierra, procesado de imágenes y de satélites Galileo. Y bueno, empecé allí, ¿no? Trabajando en el sector privado. Previamente también había trabajado en una asociación española que es el Instituto de Navegación de España y me cogieron pues porque como había estado por ahí trabajando en un proyecto europeo también para pagarme el doctorado y así, pues dijeron, ah, pues tú debes saber de proyectos europeos y dije que sí. Pero bueno. Y entonces es como empecé un poquito, ¿no? Y siempre he combinado lo que era la investigación y la tesis con la dificultad y el alargamiento que ello supone, con la docencia, que me ha gustado mucho, y con el trabajo en la empresa. Y bueno, pues hasta que llegué a CDTI, ocupé varios diferentes cargos dentro de la universidad. Y un día pues salió también esta opción de CDTI. Yo ya conocía la oficina de Bruselas en CDTI porque en todos los sitios donde he estado me he dedicado a hacer parte de investigación, es decir, los deliberables de investigación, pues a veces me tocaba hacerlos a mí, pero también la parte de la gestión y el contacto con la Comisión Europea en proyectos europeos o con la ESA, con la Agencia Espacial Europea. Y cuando salió la oportunidad, pues dije, ya está.
Muy bien.
Me vengo.
Estupendo. Pues muchísimas gracias, Marina. Vamos a pasar a otra pregunta. Habéis comentado ya, varias de vosotras, el tema de por qué dejé la investigación, ¿no? Hay veces que se deja la ciencia, la ciencia nunca se deja, la investigación a veces, pero hay veces que se hace con más claridad de ideas y otras veces con menos, ¿no? En tu caso, Beatriz, ¿fue algo claramente intencionado o fue un poco la vida la que te llevó a la gestión del I+D?
No, realmente fue una oportunidad. O sea, como os he dicho al principio, yo pensé que me jubilaría, digamos, en investigación, en el CIEMAT y esto, pero sí que es verdad que yo tenía inquietud y hacía mucho de gestión. De hecho, cuando empecé a pedir ya proyectos europeos y tal y cual, también empecé a hacer cursos de gestión para ver cómo se veían los proyectos desde la parte de evaluación, ¿no?, de los evaluadores, lo cual me ayudó muchísimo, por cierto, ¿no?, en hacer mejor los proyectos y en plantearlos. Y después esto surgió un poco de casualidad, como os digo, estaban buscando un perfil con background de biología en un grupo donde ya había, en una subdirección general donde ya había, todas las personas con las que trabajo en esta subdirección general son antiguos investigadores, con lo cual para mí fue una sorpresa cuando me fui a entrevistar a esta subdirección general, me entrevistó el subdirector general, claro, y cuando me dijo y me contó el equipo que tenía, porque realmente todos venían de la investigación, ¿no? Y lo que me planteó, que es una subdirección general que trabaja para las grandes infraestructuras científico-técnicas, pues los buques oceanográficos, la Antártida, los telescopios, hay también centros de biología, que era para lo que él quería, ¿no? Alguien con un background de biología. Entonces, me pareció súper atractivo, la verdad. Y como yo ya tenía una especie de inquietud, porque en el grupo en el que estaba había cosas con las que no estaba de acuerdo realmente, ¿no? Y bueno, me estaba viendo un poco acotada, un poco ahogada. Nada que ver con Techo de Cristal, insisto, ¿eh? O sea, esto no era porque yo fuera chica o no, simplemente, bueno, era una historia profesional y ya está, ¿no? Que un grupo grande, pues bueno, pues hay unas líneas de investigación y ya está, y se dedican los recursos a determinadas cosas y, bueno, yo me veía un poco limitada, sinceramente. Pero eso no fue lo que me empujó a buscar a mí algo. Simplemente fue un poco al revés. Yo tenía esa situación previa, ¿no? Yo podría haber seguido trabajando en la investigación, con más o menos problemas, lo que fuera, pero al surgir esa oportunidad, bueno, empecé a sopesar y dije, me gustó lo que ofrecían en el ministerio y dije, venga, me voy. Me costó muchísimo, o sea, me costó llorar directamente, os lo digo, o sea, me costó llorar porque, claro, era una decisión muy drástica y colgar la bata después de 22 años y arriesgarme a una cosa que, aunque a mí me gustaba la gestión, a ver, me podía haber salido, yo qué sé, por peteneras, ¿no? El grupo, el jefe, yo qué sé, multitud de cosas, ¿no? Pero no, ya os adelanto que estoy feliz.
O sea, que mereció la pena, ¿no?
Sí, totalmente.
Muy bien. Lorena, en tu caso, ¿cómo fue esa transición?
Bueno, pues yo os contaba que yo lo tuve bastante claro. Yo creo que fue la primera vez que realmente fui honesta conmigo misma y me paré a pensar, ¿es esto lo que realmente quieres hacer en tu vida? Porque a mí la química, que era en lo que yo hice el doctorado, tampoco me fascinaba. Ni siquiera me he sentido nunca buena en la química. Entonces, cuando acabé el doctorado, tuve el valor de enfrentarme a mí misma, ¿no? Y decir, pero ¿tú de verdad quieres seguir haciendo carrera académica en algo que tampoco te fascina? Y mi respuesta honesta fue que no. También es verdad que ayudó que yo no tuve un doctorado muy brillante. O sea, yo, mi proyecto de investigación, pues no dio muchos resultados, no pude publicar mucho y entonces sabía que también lo iba a tener más difícil. Pero sobre todo fue el valor de reconocer que después de estar media vida dedicada a estudiar químicas, no era algo que me apasionase lo suficiente como para dedicar el resto de mi vida a ello.
Muy bien. Marina, en tu caso, bueno, tú eres la única persona de las panelistas que de hecho está trabajando fuera de España.
Sí.
En tu caso, ¿cómo fue esa transición? Y concretamente esa transición incluso no solo a una tipología de trabajo diferente, sino fuera de tu país de origen.
Sí, bueno, a ver, de trabajar con gente de fuera siempre había trabajado, porque al principio ya te he dicho, yo jamás he tenido una beca de doctorado, jamás la he querido pedir. Pues porque es eso, como mi primer trabajo fue en una asociación y me cogieron pues porque, yo qué sé, pues porque hablaba inglés y tal y no sé qué, pues vi que me gustaba y si se tenía que hacer un deliverable de procesar unos datos, pues lo hacía, pero si se tenía que hacer un reporting, pues lo hacía, ¿no? O si se tenía que hablar con el officer, fue una cosa bastante natural. Y lo que yo tenía claro es que no me quería quedar solo en la universidad o en un centro de investigación haciendo investigación. Me encanta la docencia. Eso sí lo he querido mantener siempre y, de hecho, soy la responsable del programa de gestores que vino Lorena, del programa de gestores de la oficina de CDT en Bruselas. Y la docencia me gusta mucho y eso lo quiero mantener siempre que pueda. Pero el tema de investigación pues siempre lo he visto como un vehículo para hacer algo, por eso también, para hacer algo que sirviese para algo, ¿no? Entonces, en ese sentido también el trabajar con la empresa, porque muchas de las cosas que hacíamos de investigación después las probábamos, ofrecíamos servicios, tenías que pelearte con clientes de verdad, con gente de empresas normales y corrientes, pues que lo que quería es una serie de imágenes de satélite para ver cómo evolucionaban sus viñedos, por decir algo, ¿no? O una autoridad portuaria que lo que quería es ver si había un barco que estaba descargando pues las sentinas y estaba ensuciando y se iba corriendo y dejaba ahí una mancha, ¿no? Entonces, siempre he visto la investigación como algo muy aplicado. Es decir, no, para mí no ha tenido sentido hacer algo de investigación si detrás no había un producto para ofrecérselo a alguien.
Ya. Muy bien. Elena, yo creo que ahora mismo tú eres la única de las ponentes hoy que estás plenamente en el mundo privado, realmente. Cuéntanos cómo fue esa transición y, sobre todo, cómo se hace esa transición dejando de forma casi absoluta el mundo académico.
Pues lo que pasa es que yo también estuve poco... Bueno, yo estuve los 3 años en realidad de recabar datos de la tesis y no no me dio tiempo ni a acabar de desencantarme, ni a acabar de engancharme, ni... A ver, a mí me gusta y me parece muy interesante, pero se acabó la financiación y al final tienes que buscar algo que hacer. Y como me gustaba y me parece interesante y creo que también las empresas en este país tienen que hacer más y más investigación de la que a veces parece a priori que hacen, me pareció interesante el cambio a la consultoría que vas, pues en el fondo vas viendo un poquito de qué hacen cada empresa que con las que trabajas. Entonces vas viendo diferentes tipos de proyectos y diferentes formas de hacer, que también es una perspectiva muy diferente a la que tiene cualquier investigador. Es interesante porque ves la parte también de la empresa y ves cuál es la perspectiva de qué es lo que quieren y cuál es el espectro, sobre todo yo que trabajo más con temas nacionales, cuál es el espectro de empresas que hay a nivel nacional y cuáles serían los intereses que por los que van. Y es verdad que es radicalmente diferente al investigador promedio que hay en academia.
Muy bien. Si te parece, vamos a seguir con eso después, Elena, porque me parece un punto bastante muy interesante. Isabela, tú ahora mismo sí que conoces esas dos realidades, ¿no? La realidad del CSIC, por ejemplo, y de un proyecto totalmente privado, ¿no? En este caso dirigido por ti. Cuéntanos cómo es la transición, primero, al mundo de la gestión dentro del mundo académico y después de la gestión o de cualquier otra cosa, incluso fuera del mundo académico.
Vamos a ver, yo estoy muy de acuerdo también con lo que se ha dicho, ¿no? Que creo que puede tener que ver también con un doctorado exitoso o no tan exitoso. En mi caso fue ya era muy largo, aquello tampoco fue un éxito, no publiqué. Se juntaron varias situaciones entre necesidades familiares, también porque yo ya, no tenía las fuerzas, ¿no? A pesar de que me encantaba y adoraba la investigación y estuve mucho tiempo dándole muy duro, pues vi que solo me rentaba, ¿no? Y que no me rentaba solo a nivel que estaba complicado económicamente, sino a nivel personal. ¿Cómo cambia esa gestión? Bueno, pues en ese momento fue a lo que me pude agarrar para poder continuar un poco adelante y con los ojos, completamente puestos en, vamos a ver qué ocurre porque esto no me va a gustar, porque yo pongo el ordenador. Estaba súper, súper cerrada. De hecho, la persona con la que trabajé trabajaba en el campo de la neurobiología, en Alzheimer, súper interesante, y estuvo varias veces intentando engancharme un poco ahí a proyectitos, ¿no? Y demás, y yo era... totalmente negada, cerrada en banda, diciendo no puedo, porque es que estaba como con una cerrazón personal hacia la pipeta, ¿no? Hacia los cultivos, todo esto. Pero por otro lado me seguía gustando, entonces fue una transición complicada, fue una transición muy dura, pues un poco también lo que han hablado antes, ¿no? Es decir, tuve que ser sincera conmigo misma, decir, mira, ya está, yo has estado muchos años, lo has hecho todo lo mejor que has podido, has dado todo lo mejor de ti misma y ahora, tu camino te lleva por otro sitio, ¿no? Entonces, tuve la gran suerte de que la persona a la que le debo todo a mi mentor, ¿no? A Carlos, me ayudó a esa transición, a hacerla súper bien, metí la pata 800.000 veces, me volví a equivocar y aprendí de los errores y finalmente fue el ver el bien que hacía a los investigadores para los que estaba trabajando, ¿no? Que fue como mi recompensa, ¿no? De decir, pero es que esto es necesario, es necesario y tu papel es importante. Y gracias a que ellos me dieron importancia y me dieron responsabilidades, la confianza plena que me daban, entonces todo eso me hizo como resurgir, ¿no? Y salir de ese hoyito en el que estaba y poco a poco pues fue balanceándose y ya la pena por no poder investigar o por no querer investigar fue menos, y al final descubres que es un mundo maravilloso, que tiene muchísimas posibilidades y que saca muy buenas capacidades de los científicos. O sea, que los científicos están muy bien preparados para ello, porque, porque somos muy fuertes, porque somos personas que bueno, estamos acostumbrados a la hipótesis científica, a probar y error, a equivocarnos, a seguir adelante, a luchar, a tal. Entonces, bueno, pues creo que eso nos da mucha fuerza, ¿no? Para bueno, pues ir a todas las convocatorias, buscar dinero para la investigación, sigas en contacto con la investigación de alguna forma y te sigues formando y te sigues sintiendo parte de ello, ¿no? Que es súper importante. Ahora yo tengo uno de los proyectos que gestiono es de ELA, ¿no? Y es que a mí me encanta. O sea, me parece súper, súper bonito, ¿no? Cuando hacemos alguna reunión y vienen incluso los pacientes. Entonces te sientes que aunque tú no estés ahí en la pollata, que no estés investigando con tus manos, sí eres parte de ello. Entonces eso creo que es muy gratificante.
Muy bien. Isabela, eso que comentas me parece particularmente interesante, ¿no? Porque siempre puedes transferir muchos de tus conocimientos, tus competencias, etcétera, pero también hay que valer, ¿no? Entonces, desde vuestro punto de vista, ¿qué competencias harían falta para ser un buen gestor de I+D?
Pues, a ver, yo, si quieres, te diga la verdad, que en aquella famosa reunión, que en la entrevista que tuve con su director general, que sigue siendo mi jefe, yo llevé mi currículum de investigadora y le dije, de verdad, yo no quiero engañar, yo solo sé hacer esto. O sea, no me pidas después más cosas que no voy a saber hacer, me estás hablando de gestión. ¿Sabéis lo que me dijo él? Dice, es que yo solo quiero que tengas sentido común, me dijo. El resto se puede aprender con la formación que se tiene de investigación. Yo quiero que entiendas la investigación, que sepas lo que hay detrás de la investigación para poner ese sentido común en la gestión. Eso fue lo que me dijo. Y yo le insistía, mira mi currículum, yo solo sé hacer esto. O sea, no tengo más habilidades en gestión que lo que aprendí en cursos de formación y lo que yo quise, o sea, me apuntaba, ¿no?, para formarme desde el punto de vista de investigadora. Eso fue lo que él me dijo y allá que me tiré, por supuesto, luego tuve que formarme en lo que es la parte, pues no sé, legislación, ya sabéis, ¿no? Procedimientos administrativos, convenios, en ley de ciencia, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho de eso que dijo él y realmente yo creo que lo ponemos mucho en práctica, lo del sentido común.
Sí, Marina.
Mira, yo lo que sí que he visto que tenemos común todas es capacidad de empatía. Es decir, tú no puedes ayudar a otros si no empatizas con la otra persona y también si no has estado en la situación de la otra persona. Y ahí sí que creo que marca la diferencia entre los que son simples gestores y los gestores que realmente ayudan a sus investigadores, sean desde el ámbito privado o desde el ámbito público. Realmente marca absolutamente la diferencia el haber estado tú en el otro lado, haber sido investigadora, el haber sido empresa que pide proyectos, que escribe propuestas y tal, marca absolutamente la diferencia. Y lo que sí que veo también común a todas nosotras y que también me reconozco yo es la capacidad de aprender cosas diferentes, es decir, de aprender rápido y de un día te toca un proyecto, una cosa, otro día tienes que mirarte una regulación de otra cosa, otra. Entonces, esa capacidad de, yo no diría de multitasking, pero sí de aprender rápido.
Muy bien. Elena, ¿podrías comentarnos un poquito cómo va el tema de YouTube? Si hay alguien en el chat que haya comentado algo.
Yo creo que te refieres a mí, Manolo, a Lorena.
Sí. Perdón, Lorena. Sí.
Es que son varios nombres muy parecidos. Pues nos han hecho varias preguntas y algún comentario. Con respecto a los comentarios, pues básicamente dicen que requiere bastante valentía y que es verdad que muchas veces los doctorandos y los doctores recientes se encuentran con muchos problemas sobre su carrera laboral y que en realidad, bueno, pues que reconforta conocer situaciones similares de otras personas y que también que requiere mucha valentía y ser muy honesto con una misma, pues cuando se encuentra con ese tipo de problemas y dice, bueno, pues voy a cambiar mi trayectoria, voy a hacer un cambio en mi carrera, me voy a intentar reorientar. Y bueno, en ese sentido se han hecho algunos comentarios. Con respecto a las preguntas, una de las primeras preguntas que han surgido es si hay universidades que contratan servicios externos para la gestión de I+D o solamente son centros de investigación privados o empresas. Y bueno, como es una pregunta muy cortita, voy a aprovechar para hacer la siguiente, porque a raíz de los comentarios de Beatriz sobre los cursos de gestión, que además ha hecho en un par de ocasiones, pues ha surgido bastante también pregunta en YouTube sobre precisamente eso, que cómo podemos formarnos, que dónde encontrar esos cursos de gestión, cómo podemos, bueno, pues aprender un poco la parte de gestión. ¿Puede ser? Bueno, Marina, si puedes ayudar un poco con esta pregunta.
A ver, en mi caso es que la verdad, cuando yo empecé, no había casi cursos de gestores. Es decir, yo he aprendido a base pues de prueba y error y de preguntar mucho, llamar a la comisión, llamar al officer, perseguirlo, aprender de gente que ya estaba trabajando en proyectos, aprender de otras gente de empresas grandes que tenían un departamento de proyectos o de I+D más grande. Y después, cuando en CEDETI se planteó el tema de montar un programa de gestores para especializar a la gente en programas europeos, lo encontré una muy buena oportunidad.
Sí, en este caso, Lorena, cuéntanos. Sí.
Bueno, yo trabajo en un centro público de investigación y creo que es precisamente en los centros de investigación y en las universidades donde se tienen departamentos de proyectos que ayudan y apoyan a los investigadores a solicitar esas propuestas. O sea, yo creo que es precisamente en los centros y en las universidades donde no se requiere un uso de una empresa externa para que te ayude a la I+D, o por lo menos en la mayoría de ellos ya, afortunadamente, ya se empieza a entender la necesidad de este tipo de perfil dentro de la universidad, dentro del centro. Porque estoy de acuerdo con Marina, que decía que antes pues no había muchos cursos para formarse en gestión de proyectos. Yo creo que esto es una profesión que está ahora empezando a establecerse y que está llegando a madurar de alguna forma, y todo esto también está haciendo que se empiece a mover todos los programas formativos alrededor. Ahora sí que hay más cursos de formación. Hay uno que creo que tiene CEDETI con la Universidad de Madrid. Hay cursos formativos de gestión de proyectos a nivel de universidades online, hay másters de gestión de proyectos, de gestión de la I+D, de gestión de la innovación. Ya empieza a haber esta oferta formativa, pero yo creo que es precisamente producto de intentar profesionalizar este sector, porque se está viendo que es una figura muy relevante, muy importante, no solo en centros de investigación y universidades, sino en la empresa privada. Creo que hay una necesidad grande de optar a financiación competitiva, y para poder optar con alguna garantía a la financiación competitiva tienes que saberlo hacer. Y es muy importante apoyarse en una persona que sí que sepa hacer gestión y sepa hacer propuestas y te ayude luego a coordinar las propuestas que son finalmente financiadas.
Perdonad, yo es que antes me ha hecho una pregunta a Lorena y quería contestarla, referente a lo de los cursos a los que he hecho yo antes mención. A ver, en mi caso, los cursos de gestión que yo hice fueron una iniciativa de la Comunidad de Madrid en su día, que yo creo que no se sigue haciendo o se ha modificado. Fue toda una serie de cursos de gestión que estaban encaminados a investigadores. A mí me pareció una idea fantástica, porque te explicaban todo el proceso de gestión de un proyecto de investigación. Yo lo hice siendo investigadora, para ver lo que había detrás en las evaluaciones, en cómo se evaluaban, qué se tenía en cuenta, desde ese punto de vista, pero que luego me ha servido mucho, claro. Y entonces, además, era proyectos nacionales europeos, como una especie de serie de cursos que en su día a los investigadores que tenían becas de la Comunidad de Madrid les obligaban a hacer como parte de su formación. A mí eso me parecía fantástico, porque era gente joven que desde el principio se estaba formando en la parte de gestión. Creo que esa iniciativa no se mantuvo tal como yo la conocí, y yo me refería a ese tipo de cursos que yo me fui formando a la vez que era investigadora, pero que me sirvieron mucho después. Y luego, como habéis dicho antes, efectivamente ahora hay muchos más cursos más específicos, ya como gestores de I+D+, sí, no solo desde el punto de vista de cómo gestionar un proyecto como investigador, ¿no? Y sí, me parece fundamental. Yo, desde mi punto de vista, no creo que se necesite una formación absolutamente reglada como grado o como algo así, no lo creo, porque creo que no existe, tal como yo lo concibo. Tendría que ser un grado muy mix de pues eso, ¿no? De investigador con algo de prácticas de investigación, no sé, no lo veo, hoy por hoy no lo veo, ¿no? Pero desde luego hay formación, yo creo que hay oferta de formación bastante, incluso a nivel europeo, hay todos los años sacan un curso de gestor de I+D+, que a mí me parece, nunca lo he hecho, quiero decir, pero por el programa y tal y cual, me parece muy bueno, no sé si alguna lo conoce para poder, o sea, más en profundidad para poder dar referencias de este que me refiero yo. Pero sí, desde luego, sí, yo creo que ahora la oferta es más amplia y sí que hay formación.
Marina, tú ahora mismo que estás en Europa, sí que seguro nos puedes dar algún ejemplo de formación que se puede hacer. Y si os parece, si alguna de vosotras tiene algo que aportar, directamente lo decís después de Marina, ¿vale?
A ver, sí que te comento primero la formación que se hace en CEDET y con la UPM. Es un posgrado de especialización, dura un semestre, de hecho. Y todos los compañeros del Departamento de Programas Europeos, más la gente del Ministerio y de la Agencia, pasamos por ahí y damos clases, ¿vale? Impartimos clases como formadores. A nivel europeo sí que es, como dice Lorena, que han salido desde la gente que hacía simplemente MBAs, ahora hay MBAs especializados en gestión de la innovación o gestión del tránsito a la digitalización de empresas. O sea, que ha salido un montón de así formación nueva que, bueno, yo a veces me he leído alguna de los programas y tal simplemente por curiosidad, o a veces me han ofrecido hacer alguna de las clases y tal, y yo iría con mucho cuidado. Yo iría con mucho cuidado porque, ya te digo, vale mucho más la experiencia. Es decir, el remangarte y el encontrar un problema y solucionarlo y preguntar y a quien sabe y a quien no y tal, a veces que una formación teórica. Y a veces yo lo que veo es que muchos de estos cursos se quedan solo en la formación teórica, porque igual quien lo imparte realmente no ha estado metido en proyectos de verdad. O ha sido solo gestor, pero no ha estado como nosotras haciendo investigación también. Entonces, yo es lo que encuentro. Hay mucha oferta afuera, pero cuidado con la oferta.
Muy bien. Elena, ¿se puedes comentar tú y después pasamos a Isabela?
Yo sí sé, o sea, creo que la página de la Fundación Madrid Más D sigue teniendo algún curso esporádico, porque alguna vez lo he visto. Sí sé que el CEDETI tiene para las convocatorias, de vez en cuando sigue, vamos, lanza campañas de formación. Y luego sé de alguna empresa, alguna consultoría que saca másters a cambio de que tú hagas las prácticas con ellos. O sea, ellos te garantizan el hacer las prácticas con ellos y que vas a trabajar en proyectos reales. Eso es un poco un arma de doble filo. O sea, ellos ofrecen una formación y es real que ofrecen una formación para, sobre todo con los, para proyectos europeos, con el H2020, y lo que pasa es que al final vas a pagar por trabajar un año para ellos y luego ellos ya verán si te contratan o no. Y luego sí que sabía que hay algún máster relacionado con la gestión de la I+D, pero tampoco sé muy bien qué sentir. Vamos, yo creo que es lo que acabáis de decir. En realidad, el gestor de I+D no es un simple gestor. Al final tienes que entender cuáles son las problemáticas que se va a encontrar un investigador y cuál es la realidad de un investigador y cuál es la realidad de una investigación. Incluso yo que trabajo en empresa, a veces tienes que explicarles, cuando vas a presentar un CDT, les tienes que decir, mira, es que esto es una investigación real y vais a tener que hacer esto, esto, esto y esto, y les tienes que enseñar cuáles son los pasos de una investigación real. Y eso te lo da el haber trabajado en investigación y haber tenido el esquema mental. O sea, lo importante de haber trabajado en investigación es que has elaborado un esquema mental de qué es lo que necesitas. Quiero validar esta hipótesis, vale, pero entonces tengo que hacer esta serie de pruebas, esta, esta y esta. Eso en general, la gente común no lo tiene. Y luego ya la parte de técnica, muy técnica, es saber presentar un proyecto a una convocatoria específica. Que eso ya tienes que leerte bien las bases, tienes que saber cómo tienes que enfocarlo, pero gestionar es a veces más sentido común que otra cosa.
Muy bien. Isabela, tú querías comentar algo, ¿verdad?
Sí, yo estoy súper de acuerdo con todas mis compañeras en lo que estáis diciendo y, bueno, tengo aquí apuntado algunas cosillas. En lo que referente a las universidades, que se ha hablado de los centros públicos de investigación, bueno, pues efectivamente suelen tener departamentos de gestión de proyectos, ¿no? Pero lamentablemente todavía la mayoría de la gente que forma parte de esos departamentos no son gente que viene de la ciencia. ¿vale? Son gente, pues, administrativos, tal, que lógicamente tienen, como estamos diciendo, todo el sentido común del mundo y hacen su trabajo lo mejor que saben y lo hacen fenomenal, pero no tienen esta parte, ¿no? Que por otro lado hablaba Marina y Elena, ¿no? Que al haber sido parte de la investigación tienes como ese sexto sentido de ser capaz de leer un proyecto y entender lo que dice, de poder planificar, por ejemplo, cuando son proyectos colaborativos, decir, bueno, pues aquí falta una línea horizontal de acción, ser capaz de enfocar eso. Una persona ahora mismo que hoy por hoy trabaja en un CSIC, en una universidad, y un administrativo de a pie, es muy raro, ¿no? Que te lea un proyecto de investigación y sepa decirte, o sepa decir algo un poco encaminado a lo que es la propuesta en sí. Entonces, técnicamente, sí, en los centros públicos y en los organismos públicos existen estas personas que hacen, sí, pero no llegan además ni al nivel, ni al detalle, ni al lugar donde los investigadores necesitan que lleguen, ¿no? Hoy por hoy. Y ojalá esto cambie, porque realmente, bueno, pues es una cosa que se puede alimentar de la otra, ¿no? La ciencia no da para tanta gente, ya, o sea, después de la crisis no hay dinero para que todo el mundo se dedique a ser científico, ya no hay tantas plazas, ya no se puede llegar más lejos, y todas estas personas, ¿no?, que van fluyendo, que se van cayendo del mundo de la ciencia, es un desperdicio que no se puedan reubicar en gestión, porque es que son súper valiosos. Entonces, para mí creo que es muy importante que todas las personas que ahora mismo están en ciencia que lo puedan considerar como una oportunidad, más que como una salida de ¿ahora qué hago?, ¿no? No, es una oportunidad, de verdad.
Muy bien. Pasamos a Marina y después a Lorena.
No, simplemente quería deciros, es que yo creo que la palabra gestor se tiene que borrar. Lo que están buscando ahora tanto investigadores como empresas es un promotor, es un business developer. Y para eso tienes que saber del sector que estás hablando, tienes que saber escribir, tienes que entender a tus investigadores. Por eso decirme una formación y tal, sí, la formación te puede dar pues el que es eso, el background administrativo. Pero después la experiencia es lo que te vale. Y el business developer, el promotor, el que conoce el sector, el que conoce a quién tiene que dirigirse, el que conoce el entorno, eso es crucial y eso es lo que te da el valor añadido.
Muy bien. Lorena, cuéntanos.
Sí, solo quería apuntar que estoy muy de acuerdo en lo que dice Marina de la figura del gestor. O sea, el gestor de la investigación es tan amplio que se podrían hacer tantos subapartados debajo, porque nosotras, las aquí presentes, nos habéis reunido porque somos gestoras de la I+D, ¿no? Pero cada una tiene unas funciones del día a día completamente diferentes. O sea, yo lo que hago es ayudar a escribir propuestas, encontrar financiación, pero probablemente pues Beatriz no se dedica tanto a buscar financiación para propuestas, sino a gestionar más desde el punto de vista del agente financiador, o Elena lo hace más desde el punto de vista privado. O sea, la figura del gestor es tan polivalente que es muy difícil definir qué es un gestor de I+D, porque tiene muchos subapartados debajo. Y luego, respecto a lo que decía Isabela, estoy de acuerdo que a lo mejor hasta hace relativamente poco tiempo, pues la mayoría de la gente que trabajaba en departamentos de universidades y centros de investigación podrían ser administrativos, pero creo que esto es una tendencia que ya está cambiando. Y creo que, afortunadamente, vuelvo a decir, ya está cambiando, porque se está viendo que la persona que tiene que escribir una propuesta, ayudar a los investigadores a montar un proyecto competitivo, tiene que ser alguien que entienda. Tiene que ser alguien técnico, que haya tenido una experiencia en la investigación. Y de hecho, o sea, yo hablo por mí, por mi centro, ¿no? En el ICIC, donde estoy yo tengo en la parte de las personas que ayudan a escribir propuestas, somos cuatro, y las cuatro somos doctoras, y las cuatro tenemos una formación química. Porque es muy importante, primero, haber estado en contacto con la investigación. Para mí es fundamental, tienes muchísimo ganado. Y segundo, ser capaz de entender el lenguaje y hacer la traducción a un lenguaje que todo el mundo sea capaz de entender, ¿no? Uh-huh. Y para eso has tenido que tener cierta relación con el mundo.
Esa parte me parece especialmente interesante y me gustaría un poco hacer una pequeña reflexión. En principio, podríamos decir que tenemos las suficientes competencias desde el mundo de la investigación como para entrar en el mundo de la gestión del I+D o la promoción, como ser promotor de innovación. Pero esto me recuerda un poco a cuando pensabas en entrar a la tesis y tenías una buena nota y te decían, no, tú métete, que sí, que es muy bonita la investigación, ¿no? La pregunta ahora sería, un poco la dejo en el aire para vosotras, ¿existe un mercado para la gestión y para la promoción de la innovación, el desarrollo y la investigación para personas con perfiles más académicos, más doctorales?
Yo, si queréis que os responda, para mí yo creo que sí, pero es necesario que la persona que tiene un perfil más académico cambie la necesidad o su orientación a ver la aplicación o la oportunidad de nicho de mercado de esa investigación que se está haciendo, sea a muy largo plazo, pero tiene que cambiar la mentalidad de la persona básicamente que solo se dedica a hacer investigación o academia.
Elena, cuéntanos.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir. En la academia hay varios perfiles y no todos serían capaces de gestionar I+D. O sea, hay gente que es muy buena en academia, pero no sería capaz de ver cómo vende la aplicabilidad de lo que él está haciendo, que eso es algo muy importante en este momento, ni ser capaz de traducir lo que él hace a un lenguaje común. Y también es verdad que hay gente que hace investigaciones muy investigación base, que es más complicado que vendan ese tipo de cosas, pero sí, o sea, yo no sé si todo el mundo. Creo que es un sector que tiene que abrirse y que deberíamos enfocar cada vez más si además quieres tener unas empresas que innoven. Y entonces sí que abriría mucho más mercado para los gestores de I+D.
Claro. En tu caso lo ves muy claro, Elena, porque estás ya en el mundo privado, ¿no? Pero en parte es un poco lo que ocurre en general con la ciencia, ¿no? Falta más desarrollo si falta más componente privado. En tu caso, ¿tú ves que existe esa necesidad por parte de las empresas de reclutar gestores, promotores de la innovación, del I+D, y que existe? O sea, ¿que existe ese empleo posible para una persona de vuestros perfiles?
En las empresas, hay empresas que sí que empiezan a ver que la innovación es un punto a favor, pero también si observas más o menos cuáles son los campos de la investigación, o sea, de las empresas españolas, hay mucho agroalimentaria, hay mucha agroalimentaria en empresa base, o sea, directamente de producto de campo a vender así o un poquito transformado. Tienes sectores como muy primarios. Entonces, ahí es difícil que haya innovación, pero es verdad que empiezan a haber muchas pequeñas empresas con mucha base innovadora. Empresas en energías sostenibles, empresas en biotecnología. Hay un montón de empresas españolas que están saliendo. Materiales, hay alguna también que están apareciendo, pero tienes, todavía queda un tejido, todavía tiene que estructurarse mucho más en ámbitos que den innovación y que tengan que pensar a más largo plazo. O sea, para mí el problema es que en general en la empresa no están acostumbrados a pensar a largo plazo. Empiezan a ver la necesidad de una innovación, pero les cuesta pensar a 5 o 10 años vista.
Uh-huh. Lorena, ¿tú querías comentar algo?
Sí, bueno, yo soy mucho más positiva. O sea, yo creo que el sector de la gestión de la investigación es un sector en auge, y te lo digo porque yo recibo ofertas cada día. O sea, yo creo que hay mucho trabajo, hay mucha oferta ahí fuera, pero tampoco creo que todo el mundo que tiene una carrera en investigación es un perfil adecuado para ser gestor. Yo creo que la gestión de proyectos, se mire por donde se mire, es muy dinámica, muy multidisciplinar, muy diversa, y tienes que tener muchísimas capacidades que no se adquieren solamente mediante la realización de una tesis, porque es un trabajo muy exigente a muchos niveles. O sea, tienes que tener unas capacidades de comunicación increíbles, tienes unas capacidades de empatía, como decía Marina, muy importantes, tienes que saber escuchar, tienes que tener capacidad de liderazgo, porque hay veces que te tienes que enfrentar a los investigadores y eso no es fácil, o sea, porque no es fácil decir a un investigador que lo que está diciendo lo está diciendo de la mejor forma y que no tiene sentido. No es fácil enfrentarte a esas cosas, pero yo sí que creo que con experiencia, sobre todo dentro, y yo animaría a todos aquellos que están haciendo una tesis, que nos están viendo, a intentar ser partícipes de lo que es la gestión de un proyecto o ayudar a sus supervisores a escribir proyectos, porque eso es lo que más formación te va a dar, muchísimo más que cualquier máster que no tenga nada práctico, muchísimo más que cualquier curso de 3 días en gestión de la I+D. Yo lo que haría es eso, animar a todo el mundo a intentar, si quieren acabar siendo gestores de proyectos, a meterse cuando tienen la oportunidad, que es cuando están haciendo la tesis o cuando están haciendo un postdoc. Hablar con sus supervisores y decir, oye, por favor, te quiero ayudar a gestionar el proyecto, quiero ayudarte a escribir propuestas, ponerse en contacto con los departamentos de escritura de proyectos de las universidades y centros y empezar a participar activamente, porque eso se va a valorar mucho después y hay mucho trabajo, de verdad.
Muy bien. Isabela, ¿puedes comentar algo y después sí, habla Marina?
Muy rápido, que estoy completamente de acuerdo con Lorena, pero es que yo voy un poquito más allá. O sea, yo creo que es algo que se nos tiene que inculcar desde chiquititos, el decir, quiero hacer esto, quiero llegar aquí, ¿qué voy a necesitar para llegar aquí? ¿Cuánto me va a costar todo esto que yo necesito para llegar aquí? ¿Y qué voy a hacer si resulta que por el camino me pierdo y me caigo y no voy a poder llegar por donde yo creía? Entonces, creo que es una mentalidad que no solo se les debe inculcar a los investigadores, que sí, pero que es algo que es el día a día. O sea, a mí me pasa que creo que es súper importante, ¿no? Y que muchas veces no están de perogrullo, que la gente no, dices, pero vamos a ver, ¿cómo vas a hacer esto? Bueno, pues lo voy a hacer, pues pum, pum, pim, pum, pum. Pero ¿cómo? Y claro, la gente, pues te dices, pero no, si es que solo hay que planificar. Tú planificas, tú miras qué recursos necesito, dónde los encuentro, cómo los estructuro, a quién necesito, o sea, quién es el mejor compañero que yo puedo llevar para llegar a este objetivo, ¿no? Entonces, muchas veces los investigadores se quedan en el amiguismo o en el tal, cuando realmente dices, pero vamos a ver, ¿por qué quieres escribir un proyecto con este señor si a lo mejor te llevas muy bien con él, pero es que tienes a un pez gordo aquí al lado? Entonces, ya, pero es que este me cae mal. Bueno, ya, pero te cae mal, pero eso es que te va a dar el éxito de la propuesta, ¿no? Entonces, es que este objetivo se tiene que conseguir. Bueno, ¿y si no salen los experimentos? No, sí salen. No, ¿y si no salen? Pues esas cosas hay algunos investigadores, ya cada vez menos, yo creo, que es, o sea, que están ahí, ¿no? RQR. Y yo creo que la mentalidad de la investigación joven tiene que cambiar. O sea, realmente tiene que cambiar mucho. Y los gestores ahí tenemos mucho que hacer.
Uh-huh. Todos estos casos son casos hipotéticos que no tienen por qué existir.
No, claro.
Marina, ¿puedes contarnos tú?
Bueno, vamos a ser políticamente incorrectos porque como es a esta hora de la noche. A ver, trabajo, como dice Lorena, yo recibo peticiones de si conoces a alguien tal, de gestor tal, no sé qué, dímelo. Hay un montón. Hay muchísima demanda. Lo que sí que es necesario es un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad porque la persona que hace gestión, como habéis dicho todas, no solo son unas competencias científicas para entender qué es lo que, o técnicas para entender esa traducción, sino que hay todas unas competencias, digamos, humanas que se tienen que desarrollar. Una de ellas es la proactividad. Y culturalmente a nosotros no nos han enseñado esto. Nos han enseñado a ser soldados obedientes. Entonces, el promotor tiene que aprender a ser un profesional que trabaja de forma independiente, ¿vale? Muchas veces, y que es el que propone y el que tira del carro. Entonces, esa figura, en según qué organizaciones grandes o pequeñas, ya no digo ni públicas ni privadas, no se acaba de entender. Es decir, hay gente que o entidades que compran, por decir algo, piensan que compran esta figura de un gestor y es como una máquina de tabaco, ¿vale? Tiras la moneda y te sale un proyecto. No, no funciona así. Es un cambio de mentalidad organizativo para que funcione, ¿vale? Y eso va también con un cambio de mentalidad de las organizaciones, de ver que esta figura es tan necesaria como necesario tienes un investigador, como necesario tienes una persona que sepa súper buen financiero y que, vamos, te sepa hacer una ingeniería financiera fetén, ¿vale? Como alguien que sea un súper buen promotor y que se pase el día arriba y abajo y no se entienda que es que si coge un avión y se viene a Bruselas es que es un gasto. O a saber qué está haciendo, ¿sabes? No. Entonces, ya estamos en el camino, pero hay mucha demanda, eso coincido con Lorena, pero no creo que tanto muchas organizaciones, hay otras que sí, como propiamente la gente que dice voy a hacer gestor, entiendan esa mentalidad más anglosajona.
Muy bien. Elena, ¿tú querías comentar algo?
Yo quería comentar que aunque en cualquier caso toda la experiencia de la que estamos hablando de aprender cómo estructurar un proyecto, el sacar alternativas por si este objetivo no sale, o sea, pues si estos ensayos no salen, vamos a ver cómo podemos intentar sacar el objetivo que queríamos del proyecto. Todo eso, aunque no te dediques a la gestión propiamente dicha, yo empiezo a considerar que es fundamental para un investigador, para un alguien que aspire a tener un grupo, porque te enseña a saber planificar el personal que vayas a necesitar, las horas del personal que vayas a necesitar, el material que tengas que comprar, todo ese background, en realidad también lo necesita un investigador, aunque sean las pinceladas básicas, pero también lo necesita. Entonces, es verdad que el intentar participar de la gestión que realiza tu investigador principal o tal, para mí creo que empieza a ser, vamos, para mí creo que es fundamental, aunque sea simplemente por aprender cómo se gestiona un grupo. O sea, al final un investigador principal tiene que aprender todo esto mínimamente, pero tiene que aprender a gestionar un grupo, a gestionar el material que tienen, a gestionar el tiempo que tienen. Y muchas veces muchos grupos fallan en eso.
Muy bien. Pues, no, está claro. A ver, yo dentro del mundo del reclutamiento, yo también estoy con vosotras. Yo pienso que sí que hay trabajo y cada vez más, porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de varias cosas a la vez, de institutos de investigación, de fundaciones privadas, públicas. Es decir, que yo también sería y soy mucho más optimista y creo que es cierto, vamos. Lorena, si te parece, podemos pasar un poco a ver qué es lo que están comentando en YouTube.
Perfecto, porque la verdad que sí que hay movimiento en YouTube y os quieren preguntar algunas cosas. Por ejemplo, no todo el mundo que está, bueno, tenemos a varias personas que están a punto ya de leer la tesis, no todo el mundo que es predoctoral y que, bueno, tiene relación con la investigación, tiene a la vez la oportunidad de ir trabajando en algunos aspectos, aunque sea pequeños, de gestión. Es decir, no todos los IPs dejan pues que alguien les ayude o que alguien vaya, bueno, también tocando ese tipo de temas. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo coge una persona, un investigador, una investigadora que acaba de terminar su doctorado y empieza con estos temas? ¿Cómo se puede hacer ese salto, ¿no? Desde el investigador hasta el gestor sin tener que decir, vale, pues voy a intentar toda la carrera entre medias, voy a intentar ser IPO de mis propios proyectos, o es realmente necesario haber dirigido tus proyectos, haber participado de forma tan activa en la gestión de los proyectos como investigador antes de realmente dedicarte en exclusiva a la gestión.
Uh-huh. Yo diría que sí, que lo suyo es que alguien te ayude y si no, que cambies de jefe, pero como habrá otra conversación. Isabela, ¿quieres comentar algo tú?
Sí, yo me gustaría decir que eso, o sea, sería lo ideal, lógicamente, pero ya no podemos pedirles más a los investigadores también. Vamos a ser un poco realistas, ¿no? O sea, ellos tienen que dirigir el grupo de investigación, en caso de que no conecten con un gestor tienen que escribir las propuestas, tienen que escribir artículos para publicar los resultados, ahora se les exige también que difundan seminarios, que congresos, que tesis, que estén en el labo, qué tal. Entonces, yo creo que también ahí, o sea, es como un globo, ¿no? O sea, llega un momento en que el investigador explota y ya no puede más. Y cada vez la carga burocrática encima, cuando se trata de instituciones públicas como el Consejo, como universidades, cada vez es peor, que si planillas de horarias, que no sé qué. Entonces, llega un momento en el que tampoco se le puede poner tanto peso al investigador en sí. Yo, ¿qué les diría a estas personas que nos dicen esto por YouTube? Que lean el BOE, se puede decir, no me van a vender a freír espárragos, pero a mí el BOE me ha enseñado un montón. O sea, yo el hecho de leerme el BOE, digo, oh, es que esto está aquí planificado ya desde antes, ¿no? Y los planes de actuación del Mineco o H2020, que se metan en una call que les apetezca leer, que sí, que es muy, pero al final es lo que te está dando un poco las reglas del juego, ¿no? Y al final, de repente, un buen día hace como tu cabeza hace clic y dices, anda, si es que esto es así, es que esto va aquí, es que ¿no? Cuando conoces una ciudad de repente y vas conociendo trocitos y de repente se te unen las piezas del puzzle, pues esto es un poco lo mismo. Entonces, que tampoco podemos hacer recaer sobre los investigadores tampoco toda esa responsabilidad de encima darles a conocer lo que es la gestión de los proyectos, porque yo, por lo que yo sé, o sea, hay muchos que ni siquiera ellos saben los gastos elegibles que tienen en sus proyectos, ¿sabes? Entonces, ¿cómo a una persona que está en otra, no en otra esfera de altura, sino en otra esfera, en otro mundo muchas veces, le vas a decir encima que le enseñe, ¿no?, al becario? Porque son ellos mismos los que necesitan la ayuda y por eso valoran tanto el tener un gestor. O sea, que entonces hay cuidado con eso, ¿no? Porque tampoco se les puede responsabilizar de más cosas, yo creo.
¿Queréis comentar algo alguna de vosotras?
Yo,
Lorena.
Perdón. Vale, no, es una buena pregunta, ¿eh? O sea, yo a mí la gente de mi centro también me la hace. No todo el mundo tiene acceso a participar en un proyecto, no todo el mundo tiene acceso a escribir una propuesta y lo entiendo. Lo ideal sería eso. En el caso de que sea imposible, ¿no? Yo siempre recomiendo hacer otras cosas que te aporten otras capacidades. Por ejemplo, ahora el mundo de la divulgación científica está cobrando muchísimo peso. Y si tú no puedes meterte en gestión de proyectos a través de la gestión del proyecto per se, todo lo que es comunicación y divulgación científica está siendo muy importante. Entonces, yo hablo por mi situación ahora, ¿no? Es verdad que tú ahora ofertas una posición de gestor de proyectos y llegan muchísimos currículums. Y es verdad que es más fácil siempre ir a por aquellos que tienen experiencia. Pero cuando no tienes tantos que tengan experiencia, yo siempre me inclino por aquellos currículums que tienen experiencia en otras cosas, sobre todo en comunicación de la ciencia, en divulgación de la ciencia, porque son gente que ya está acostumbrada a hacer ese esfuerzo de traslación de un lenguaje científico a un lenguaje más coloquial, o que tiene esa facilidad de adaptarse a las necesidades de la audiencia para transmitir un mensaje. Que yo considero que el mundo de la promoción de los proyectos que decía Marina, ¿no? Porque la gestión tiene mucho más, pero la promoción de los proyectos es muy relevante, el ser un buen comunicador. Para mí es fundamental, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es una especie de marketing de tu investigación para que otros te la compren, y para eso es muy importante saberlo vender y saber comunicar. Entonces, si no tienes la opción de meterte en lo que es la gestión de proyectos, lo que sí hay opción, porque eso ahora mismo hay miles de actividades en la calle, es de divulgar ciencia. Y para mí eso ya es un plus.
Claro, y a nivel de que te recluten o no en un momento dado, no es solo que tengas esa competencia de saber transmitir, ¿no?, sino demostrar que lo has hecho. O sea, haberlo hecho, ¿no? Beatriz, ¿tú querías comentar algo?
Sí, es que me ha hecho gracia lo que ha dicho Isabela, porque estoy totalmente de acuerdo. Yo lo del BOE ha sido un descubrimiento para mí desde que me metí en este mundo. Pero, a ver, no BOE en el sentido de artículo 1, pero las introducciones a las leyes y a los procedimientos y a esas historias que te cuentan, te actualizan de dónde viene, a dónde va, por qué lo hacen, que te puede parecer en muchos casos no sé si está bien decir palabrería política, pero bueno, me entendéis, ¿no? Todo mucha teoría, pero o sea, yo he aprendido un montón. O sea, lo que decía Isabela, ¿no? Que empiezas a leértelo y dices, concho, pues esto tiene un sentido, viene de aquí, viene de allá. Luego hay partes que te crees, no te crees, pero sobre todo también hay que tener, si estás pensando en dar el paso, tener ese tipo de mentalidad de saber que te vas a meter en un mundo en el que vas a tener que leer mucho de eso. Mucho de eso y con un espíritu positivo, digamos. O sea, que no te queme el primer BOE o la primera ley a la que te enfrentas, ¿no? Porque al final, como decís, viniendo de la investigación, estás muy acostumbrada a aprender muchas cosas, a meterte en muchos charcos, en charcos que a veces no son tuyos, pero tú te metes porque eres voluntaria y quieres aprender, ¿no? Y luego, respecto también a lo que ha dicho Isabela de los investigadores, es verdad que en algunos casos se puede considerar que estén sobrecargados, pero yo lo que recuerdo de mi época de investigadora, tampoco es tan complicado, creo, hacer partícipes a tus doctorandos de ese tipo de cosas. O sea, otra cosa es que tengas que invertir tiempo, que tú sabes que haces un proyecto o que escribes un proyecto en, a ver, voy a exagerar, 2 horas, no, 3 días, lo que sea, que si se lo dejas a un novato, digamos, ¿no? Novato me refiero recién llegado, becario, lo que sea, pues va a tardar mucho más. O sea, eso no es, ¿no? Pero yo creo que si lo que yo recuerdo, y yo sí que se lo intenté inculcar a las doctorandas, porque eran chicas, curiosamente, que tuve, fue así. Y de hecho, una de ellas, que ahora mismo está en la Universidad de Yale, está terminando su postdoctorado y está pensando en pasarse a la gestión. O sea, de hecho ella ha dicho, mira, yo creo que ya he pasado mi época de investigadora, me gusta, pero quiero cambiar. Y ahora mismo, curiosamente, en Estados Unidos, que es esto de cambiar de investigación a gestión o a otras facetas científicas está más habitual que en nuestro país. Ella, con su mentor, digamos, que tiene ahora en la Universidad de Yale, como os digo, está comentando esto y su mentor le está ayudando a buscar otras salidas hacia la gestión, hacia la empresa pública, y ella está en ese camino ahora mismo. O sea, quiere terminar su postdoctorado y no sé si es porque yo la inculqué o no. Ella, por supuesto, seguimos con el contacto y ella sabe mi cambio y todas mis impresiones y todo eso. Pero ella lo ha hecho de una forma muy natural, como habéis dicho algunas de vosotras, ¿no? En que ha decidido que, bueno, ya está, he quemado mi etapa de investigadora y no es lo que me quiero dedicar, ¿no? Y curiosamente ahí en Estados Unidos lo tiene mucho más, más normalizado todo esto, ¿no? Pero sí, tienes que tener en cuenta que también se puede aprender de los documentos institucionales.
Muy bien. De hecho, estamos hablando mucho de la tesis, pero bueno, también está la posibilidad de introducirse en todo esto en el postdoc. En tu primer postdoc.
Yo tengo compañeros que han estado en el mundo de la investigación sin tener que hacer la tesis. Son grandes profesionales, no son doctores. O sea, en el grupo en el que estoy yo en gestión ahí en el ministerio, sí que es verdad que somos, creo que, 3 doctores ahora mismo. El resto no son doctores, pero son grandes profesionales igualmente y todos vienen del mundo de la investigación. Y tienen que haber hecho las tesis.
Sí me interesa. ¿Diríais que hay alguna competencia concreta que desarrolláis mucho más por haber hecho el doctorado y que podéis aplicarla al mundo de la gestión y de la promoción del I+D?
La paciencia, yo creo que es muy importante, o el no darte por vencido, ¿no? Es decir, que una persona que a lo mejor está ahí y dice, joder, otra que me dan con calabaza, ¿no? Otra propuesta que va abajo, otra que tal, y pues, sigues, ¿no? Es el ser un poquito burrito de carga, ¿no? En ese sentido, yo creo que la tesis te entrena bastante. Y para, bueno, pues para aprender de los errores, por supuesto. Eso seguro.
Y quizá alguna competencia un poquito más técnica, un poquito más relacionada directamente con la investigación per se. Elena, cuéntanos.
Yo creo que es lo que hemos dicho antes. Si en realidad todo el esquema mental que te haces tú cuando estás participando de la tesis, de una investigación, en realidad ni siquiera la tesis en sí, cuando participas en esa investigación, tú necesitas organizar un esquema mental de, mira, primero hay que plantear una hipótesis. Con esta hipótesis hacer tal. Eso es en realidad eso y el comprender bien el lenguaje y la situación de los investigadores que vas a gestionar. Porque si no has vivido ese mundo, es muy difícil hacerte la idea de el tipo de personalidades que te encuentras, porque hay algunos a los que tienes que tratar un poquito con mano izquierda, un poquito de más, otros que te tratan un poquito mejor, otros... Todo eso, si no los conoces y no has vivido ese mundo, es muy complicado hacerte la idea.
¿Y diríais que es cada vez más difícil, si continúas tu carrera académica y haces incluso un postdoctorado, dos postdoctorados, X postdoctorados, es más difícil entrar en el mundo de la gestión o realmente no? No tiene por qué.
Yo creo que no.
Marina, tú dices que no.
Yo creo que no. A ver, yo lo que le recomendaría a la gente que, bueno, pues que está o acabando la tesis o en el estadio que dices tú o en cualquiera de los estadios es que si no te dejan meter cuchara en el tema de gestión de proyectos y tal, pues miras fuera, porque seguro que tu grupo de investigación o tu investigación, seguro que hay alguien fuera, sea una empresa, sea un organismo público, lo que sea, pero que es tu usuario final, ¿vale? Tu potencial usuario final que le interesa. Y posiblemente la gente que se dedique más a investigación, esta parte no le interesa mucho, el mirar afuera. Y sin embargo, ese mirar afuera te puede dar una serie de oportunidades en que los otros no se van a querer meter, ¿vale? Y después, comentando qué es lo que te hace a partir de la tesis, qué es lo que te cambia, te hace una persona resiliente. Realmente. Y con un método científico de organizativo que en otras, digamos, que en otras disciplinas o con otras actividades que puedas hacer en tu vida, pues es difícil de encontrar, ¿no? Algo que se parece mucho, por ejemplo, es la gente que se dedica a la música de forma profesional, ¿vale? Que también tiene un método. Pues eso es lo que creo que te permite el doctorado.
Muy bien. Hay una pregunta que sí que os quería hacer. La gestión del I+D, lógicamente, va siempre muy asociada a los proyectos de I+D. Y los proyectos de I+D normalmente tienen su comienzo y su final, ¿no? En el tiempo. ¿Existe la posibilidad de tener cierta estabilidad dentro del mundo de la gestión del I+D? ¿O realmente es un trabajo que al final siempre va muy asociado a los ciclos de comienzo y final de proyectos? ¿Hay posibilidades de estabilizarse como gestor de proyectos de forma genérica o siempre te van a contratar de forma temporal?
Yo, perdonad, a ver, yo del campo que vengo, no, seguro que vosotros sabéis más, ¿no? Pero sí que desde el Ministerio tengo contacto con centros de investigación, con consorcios científicos, tal, tal, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Y sí que yo sí que me he encontrado con gestores de I+D con experiencia, o sea, investigadores que están en el campo de la I+D, contratados como gestión de I+D, viniendo del mundo de la investigación. También es verdad que se nota, o sea, en cuanto empiezas a hablar, casi automáticamente te das cuenta de con la persona que estás hablando, el gestor que estás hablando, si es o no, o sea, si ha sido o no investigador, porque es verdad que la comunicación es diferente, ¿no? Pero yo desde el Ministerio, los contactos que tenemos con centros y todo esto, sí que me he encontrado con investigadores, o sea, que fueron investigadores y están contratados como gestores de I+D en los consorcios o donde sea.
Beatriz, ¿y ese tipo de gestores que vienen del mundo del I+D, de la investigación, suelen ser contratados solo para ese proyecto o trabajan para ese
proyecto? No. Me refiero, o sea, yo, la cabeza que ahora, el que, por ejemplo, lo que ahora mismo tengo en la cabeza, la persona que tengo ahora mismo en la cabeza, estaba contratado en un consorcio de I+D. Él ha cambiado ahora a una empresa privada, pero durante mis 10 años en el Ministerio, él ha sido gestor de I+D en un consorcio de investigación y estaba contratado como tal, habiendo sido previamente investigador. O sea que sí, lo que yo estoy pensando, los que yo he conocido, sí ha sido con un contrato, no con cargo a proyecto, que se acaba cuando se termina el proyecto, no, como figura de gestor.
Muy bien. Elena, ¿puedes contarnos un poco?
Yo creo que lo que pasa es que vas cambiando de proyecto, en realidad. O sea, desde los que están contratados en los institutos, lo que vas gestionando son casi todos los, o sea, diferentes proyectos que se van gestionando en el instituto, pero yo creo que en general, de hecho, creo que es más fácil estabilizarse que en investigación propiamente dicha.
Claro, sí.
O sea, y yo que estoy en empresa privada es razonablemente fácil estar estable. Luego lo que tú quieras moverte de una a otra por intereses, pues lo que Beatriz decía, pues probablemente sea porque la otra empresa sea más interesante o le haya ofrecido otra cosa. Pero es más fácil estabilizarse.
Sí, sí, ha sido una decisión personal de esta persona, ¿eh? Sí, o sea, él podría seguir contratado como gestor en el sitio, ¿no? En el centro.
Muy bien. Lorena, ¿tú querías comentar algo?
Bueno, pues mira, aprovechando que tenemos ahí a Beatriz del Ministerio, yo diría que es posible la estabilización, pero muchas veces lo que nos pasa a las instituciones públicas, ¿no?, a los centros públicos, es que estamos sujetos a unas normativas de contratación que nos vienen impuestas desde el Ministerio. Y entonces, muchas veces, pese a que nosotros queremos estabilizar a la gente, pues no nos es posible, pero por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, o sea, por cuestiones legales de contratación. Y es una verdadera lástima porque, uh-huh, porque se pierde mucho talento formado y muy capaz que estás interesado y quieres mantener en la institución y no puedes por causas ajenas a ti. Entonces, yo sí que creo que en el sector privado probablemente no haya ningún problema porque además un gestor va creciendo con el tiempo. Uh-huh. O sea, es una mejora continua. Tú te vas aportando valor a ti mismo con la experiencia, conforme más proyectos gestionas, porque cada proyecto es un mundo, porque te van a surgir siempre nuevas casuísticas, porque vas a tener que saber adaptarte y todo eso es conocimiento que te estás echando en la mochila, ¿no? Entonces, conforme más experiencia tienes, más valor acumulas. Entonces, claro que es fácil estabilizarse cuando te dejan, pero yo creo que sí es fácil la estabilización.
Yo, por alusiones, puedo. No, simplemente no quiero echar balones fuera, pero yo estoy tan enfadada, por no decir otra palabra, como tú. En el Ministerio, los que trabajamos en ciencia, estamos tan enfadados con esas situaciones como vosotros, porque no es un problema del Ministerio de Ciencia y no quiero echar balones fuera, es el Ministerio de Hacienda. O sea, así os lo digo. O sea, no es un problema del Ministerio de Ciencia y de hecho todo esto que se está haciendo, que ya se inició en la anterior Secretaría de Estado, cuando estábamos en el anterior Ministerio, todo este trabajo que, bueno, finalmente ha dado este pequeño fruto que debería haber sido mayor y que esperemos que sea mayor, ¿no?, con esta última ley que han sacado. Los problemas que ha habido hasta ahora y los que seguimos teniendo, que seguimos teniéndolos, y los consorcios públicos de investigación que nosotros llevamos directamente desde nuestra subdirección y todo eso, tienen esos problemas y los conocemos muy bien, pero es que nosotros estamos igual de enfadados que vosotros, de verdad. O sea, es una impotencia tremenda. Porque no es el Ministerio de Ciencia, lo siento, pero ojalá pudiéramos.
Bueno, aprovecho, Lorena, ¿cómo va la cosa por YouTube? ¿Puedes comentarnos si han hecho alguna pregunta concreta?
Pues sí, bueno, básicamente lo que están comentando sobre todo es que está resultando muy interesante saber todas estas cosas. Os agradece mucho que seáis tan claras y que, bueno, lo expreséis así. Ha surgido el tema de la estabilización, ¿no? Tenemos pues casos que contaba la gente pues de pues no poder tener un contrato de forma estable, etcétera. Entonces, esta pregunta ¿es necesario hacerlo desde la vía de la oposición si uno quiere estabilizarse? ¿Existen opciones de estabilización que, bueno, pues que no tienes por qué hacerlo así? Y a lo mejor incluso para ti, Manolo, también, pues si quieres comentar algo, que es, ¿existen otras posibilidades además de la academia?
Hombre, en lo referido a mí, os invito a mirar carreracientificaalternativas.com, donde veréis muchas opciones, muchas entrevistas, mucha información. Por supuesto que hay, pero realmente si os tengo que decir cuál es una de las opciones que yo veo más interesante y donde veo que hay más necesidad, es esta de la que estamos hablando hoy. Simplemente porque la ciencia va hacia la excelencia, hacia la competitividad brutal, no hay sitio para todos y para mejorar claramente hace falta una mejor gestión del I+D y mejores proyectos y mejor financiación. Y para eso hace falta personas como vosotras, ¿no? Me gustaría hacer una pregunta que va un poco más a otra, va por otro lado. ¿Qué es lo que os gusta de vuestro trabajo más y qué es lo que no os gusta nada de vuestro trabajo? A ver, voluntaria.
A ver, por empezar, venga. A ver, muy, muy en contra de lo que yo pensaba en el principio, es absolutamente diverso. O sea, no hay dos días iguales. Con lo cual, me encanta. No hay dos días iguales. En mi caso, conoces cosas que de otra forma no hubiera conocido. O sea, antes, digamos que sabía un poco más de menos, ahora sé menos de muchas más cosas. Pues porque te tienes que poner al día, tienes que, en mi caso que llevamos tantas cosas diferentes, pues tienes que entender todo lo que llevas entre manos. Ya no hablo solo de normativas y de este tipo de cosas, sino también científicamente. Pues todas lo hemos dicho, ¿no? Que abordas proyectos y abordas cosas que te tienes que estudiar y que los entiendes, los lees, pero al final tienes que estudiar, con lo cual yo he aprendido muchísimo. Y también me encanta trabajar con gente, con un equipo, pues como os digo, o sea, en el equipo donde estoy yo, en esta subdirección, hay ingenieros aeronáuticos, hay físicos, hay químicos, hay ingeniero, la última adquisición, un ingeniero informático, economista. Y yo aprendo cada día, ya no solo de nuestros clientes, digamos, ¿no?, de para los que trabajamos, sino de mis compañeros. La verdad es que sí, es eso, yo creo.
Elena Posada, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta?
Lo que más me gusta es, efectivamente, picotear un poco de cada... O sea, además nosotros, al trabajar en empresa, te pueden venir muy diferentes empresas y la que te toque en realidad te ha tocado. Eso tiene su parte buena, porque es verdad que vas aprendiendo un poco de cada una de ellas, pero yo sí echo de menos el profundizar en algunos de esos proyectos y participar más de ellos. O sea, nosotros en general los gestionamos, los certificamos y demás, o presentamos al CEDETI y luego como que te desvinculas un poco del proyecto. Y la verdad es que a mí sí me gusta el estar ahí en el proyecto, en el día a día del proyecto. Eso es lo que más echo de menos.
Uh-huh. Isabela, ¿en tu caso?
¿Lo que más me gusta o lo que menos?
Las dos cosas.
Lo que más me gusta es sentirme útil, realmente. Y sentirme útil pues dentro de los proyectos que tenga o del apoyo directamente al propio investigador o a los chavales muchas veces, porque bueno, pues también muchas veces te sientes útil para los polluelitos, ¿no? Como yo los llamo, ¿no? La gente que está en el laboratorio, ¿no? Que te viene a preguntar y esto y lo otro. Y pues yo creo que es eso, sentirme útil y sentir que mi tiempo va a ayudar a algo o a alguien. En este caso, bueno, pues habrá trabajos, hay trabajos que yo creo que sí que te puedes sentir así, pero no, otros no. Y lo que menos me gusta, pues la cantidad de burocracia que tiene. O sea, es verdad que sí, que le coges ahí el tino, pero muchas veces dices, pero ¿por qué para hacer esto tengo que dar 800.000 vueltas y sería más sencillo digitalizarlo? ¿Por qué seguimos haciendo papeles, archivos, no sé qué, ¿no? Entonces eso es lo que todavía menos me gusta. Ya. Me gustaría que fuera más moderno todo, bueno. Pero bueno.
Lorena, Tomás, ¿en tu caso?
Pues yo no podría estar más de acuerdo con todas mis compañeras, especialmente con Isabela. O sea, a mí lo que más me gusta es precisamente la diversidad y el dinamismo del trabajo. La posibilidad de aprender día a día de mucha gente distinta y la posibilidad también de participar en entornos internacionales, ¿no? De relacionarte con personas de diferentes culturas, de aprender de otra gente, la posibilidad de viajar para hacer los meetings, todo eso me encanta y sobre todo lo que apuntaba Isabela, ¿no? La recompensa de sentir que tu trabajo añade valor, ¿no? Y no solo añade valor, sino que ayuda a que se pueda continuar con una investigación, ayuda a crear puestos de trabajo, ayuda a avanzar como sociedad. Eso es algo súper gratificante. Y en cuanto a lo que menos me gusta, pues evidentemente la burocracia, y aunque Isabela y Beatriz me vayan a pegar un capón, leer los BOEs no me gusta nada.
A partir de ahora yo creo que se nos van a asustar la gente. Como pongan en Twitter nos encanta a todas leer los BOEs.
A mí no.
Vamos a tener problemas. Marina, en tu caso, ¿qué es lo mejor y lo peor de tu trabajo?
Mira, a lo mejor, como decían las compañeras, pues el hecho de la diversidad, de tener que aprender muy rápido y de cosas diferentes y de gente súper interesante. Y humanamente la satisfacción de ayudar y la sensación de que estás ayudando a construir algo, ¿sabes? Después, otra cosa que tiene estar fuera de España o estar en Bruselas en concreto es que cada día es diferente y en el mismo día puedes estar hablando con un chico innovador o una chica innovadora que te viene a presentar su idea y que no tiene ni idea de proyectos europeos, como con un investigador ya con una serie de bagaje de carrera investigadora, como que te llaman del Parlamento para que les expliques o clarifiques una duda de un dossier y tal, como que te pasan una regulación que se está gestionando en el Consejo, pues para que des tu opinión o para que busques a los especialistas de esto. Esto, si no es aquí, no sucede en otros sitios. Y eso yo encuentro que es genial, ¿no? Y es lo que engancha de estar aquí en Bruselas. Y lo que menos me gusta, yo, después de estar 10 años fuera de España, lo que menos me gusta o lo que me genera más pena, y aunque se ha mejorado mucho, es todavía ver que en Europa hablamos a dos frecuencias y en España, todo y que lo intentamos, no estamos en la primera frecuencia. Y si te vas ya, si cruzas el canal y te vas a UK, es como si las cosas sucediesen mucho más rápido, pero mucho más rápido. Las decisiones se toman rápido en el sentido de que hay una estrategia o las decisiones se toman en función de una estrategia. No hay muchas cosas random. Y yo creo que eso nos falta, cada vez menos, sí, pero es una de las cosas que me apena ver más desde fuera.
Muy bien, Marina, pues muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ha sido un webinario muy, muy completo. Creo que, bueno, habéis hablado muy claro, la gente ha recibido muy bien vuestro mensaje. Desde luego que lo que ha ido, las conversaciones que hemos ido teniendo en YouTube, pues la verdad que yo creo que ha motivado bastante a la gente que se estaba viendo a ver que hay otras posibilidades y a mí me parece que ha sido muy útil. Yo solamente quería pues daros las gracias a todas por haber participado, por prestarnos vuestro tiempo tan valioso para este webinario y porque creo que realmente para los jóvenes investigadores pues es una gran ayuda poder tener este tipo de testimonios, este tipo de ayudas para ayudarnos a enfocar un poco nuestra carrera, bueno, por lo menos para conocer todas las alternativas que existen. Así que, bueno, pues nada, pues por mi parte lo he dicho. Muchísimas gracias a todas.
Gracias a vosotros.
Yo también os quiero agradecer el ratillo que hemos echado. Creo que ha sido súper interesante para la gente que está interesada en la gestión y no sabe exactamente por dónde tirar. Os animo incluso a contactar con alguna de las invitadas por privado, ¿no? Si queréis. Os invito también a seguir la web de Carreras Científicas Alternativas para ver alternativas, como digo siempre, no solo a la academia, sino a aquello que tengáis en la cabeza, que posiblemente sea una mínima parte de las opciones que existen. Y, por supuesto, muchísimas gracias a la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios. Si estáis haciendo la tesis, si sois postdoc, si estáis todavía en el mundo académico, os aconsejo mucho que os asociéis a la Federación de Jóvenes Investigadores. Yo mismo lo hice ya un poco tarde, cuando era un poco viejuno, pero realmente aprendí muchísimo y creo que algunas de las competencias que conseguí yo dando ese tiempo con la FJ y precarios me han servido para lo que estoy haciendo hoy. Así que muchísimas gracias a todas las invitadas y bueno, hasta otra ocasión. Mil gracias a todas.
Gracias.
Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy, que ha sido bastante particular. No olvidéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook, Telegram, YouTube, simplemente buscando Carreras Científicas Alternativas. Y si sigues este podcast y ya nos sigues en redes, y te gusta lo que hacemos, no te olvides de calificarnos con estrellas o dándole a like o mandándonos un comentario, ¿no? Porque nos ayuda un montón. También os invito a visitar la web de carrerascientificasalternativas.com, donde podréis encontrar los diferentes episodios del podcast con sus entrevistas, muchos artículos en el blog y webs de utilidad en orientación de carrera para científicos e investigadores. Y si lo que te interesa son los servicios de consultoría personalizada o deseas recibir información sobre seminarios y talleres futuros o quieres hacernos simplemente un comentario, escríbenos a info@carrerascientificasalternativas.com y te responderemos dándote un montón de información. Mil gracias por estar ahí, mil gracias por apoyarnos y mil gracias por darle fuerza a este movimiento de investigadores y científicos interesados en carreras científicas alternativas. ¿Y alternativas a qué? Pues alternativas al mundo académico y también y sobre todo a cualquier trabajo, profesión o carrera en la que ya estés pensando.
¿Has escuchado Carreras Científicas Alternativas? un programa presentado por Manolo Castellano y dirigido a científicos e investigadores interesados en nuevas opciones profesionales.